Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Saludos, os cuento. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos tiene convocada para este martes 27 de octubre una huelga general en todo el territorio español. Vamos a hablar de esta protesta en esta ocasión de mientras esto dure. Motivaciones, situación de estos profesionales, ¿qué es lo que pasa para llegar a este punto? Bien, pues me acompaña al otro lado del teléfono el doctor Ramón Barreiro Paz, que es delegado de esta Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Lo primero, doctor, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de hacer llegar a los ciudadanos nuestras preocupaciones.
Si no me equivoco, Ramón, el detonante final, vamos a decir que el detonante final de esta convocatoria de huelga es ese Real Decreto Ley 29/2020. ¿Qué hay en su contenido para que decidieran ir a esta huelga?
Pues en su contenido hay varios aspectos que creemos que son muy importantes en tanto en cuanto son muy lesivos para la calidad asistencial y para la seguridad de los pacientes y los profesionales. En principio, el Real Decreto 29/2020 se presenta como una solución a una supuesta carencia de profesionales médicos, que es verdad que existe, pero pone en grave riesgo la salud de todos los pacientes y menoscaba sus derechos en materia de salud y derecho a la asistencia sanitaria al no asegurar al paciente que serán tratados por un médico con la formación sanitaria especializada, como así lo marcan las leyes europeas que regulan el ejercicio profesional de la medicina en toda Europa. Según este Real Decreto, los pacientes pueden ser tratados por médicos sin ninguna especialidad, por médicos de otras especialidades y hasta por otras categorías profesionales que asuman competencias propias del médico, suponiendo todo esto una grave degradación de todo lo que supone la sanidad pública española, que se aleja cada vez más de la regulación, que no deja de ser además una seguridad para el paciente, que suponen las normativas comunitarias y legislativas, como es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Y lo más preocupante, el estándar de calidad que nos merecemos los ciudadanos queda un poco a ras de suelo. Uh-huh. Fundamentalmente, traducido en...
Sí, masticadito.
En lenguaje vulgar y corriente. Con este Real Decreto lo que permite es que se puedan hacer homologaciones express por la vía rápida de cualquier médico extracomunitario, teniendo en cuenta que en otros países no tienen, desgraciadamente, los estándares de calidad en la formación y en la exigencia en los currículos formativos que tenemos en España y en Europa. Hay que tener en cuenta que el sistema de formación especializada en España es de los más reconocidos de Europa, y prueba de ello es que profesionales formados en España son inmediatamente contratados en otros sistemas de salud, como en el Reino Unido, en Suecia, en Alemania, y están allí desempeñando su labor con mucha satisfacción por parte de los ciudadanos. Uh-huh. Y por otro lado permite que haya una movilidad entre categorías y profesionales y entre especialidades, de tal manera que podría darse la paradoja, aunque puede que sea un poco exagerada, pero es perfectamente posible que, por ejemplo, un oftalmólogo tenga que ser trasladado porque sí, por necesidades del servicio, digamos, ¿no?, a un centro de salud para ejercer como médico de familia, lo cual creemos que pone muy en riesgo la seguridad clínica, la seguridad de la atención que se da. Hay que tener en cuenta que las especialidades hoy en día son compartimentos, valga la redundancia, muy especializados, con unas competencias unas habilidades y unas destrezas muy, muy específicas, con lo cual un especialista en una materia se encuentra despistado, digamos, vale, cuando tiene que ejercer las competencias propias bien de otra especialidad. Aparte uh-huh de que las habilidades son muy distintas, procedimientos técnicos y terapéuticos son muy distintos, y eso, primero, hace bajar notablemente la calidad de la asistencia que se presta. Uh-huh. Y segundo, pone en riesgo la seguridad de la prestación sanitaria e incluso la responsabilidad de los propios profesionales que están, digamos, ejerciendo en un ámbito que no es el suyo, con lo que eso puede conllevar de errores, y etcétera, etcétera.
Doctor, ¿y esta circunstancia, estas máximas que permite el Real Decreto Ley, ya se están produciendo?
En Galicia, afortunadamente, por ahora no, pero el decreto lleva pocos días vigente y la posibilidad de que sea aplicado está ahí. O sea, eso en cualquier momento puede ser aplicado. Posiblemente en otras comunidades autónomas de España sí que se esté aplicando ya.
¿Ustedes?
Porque las necesidades digamos que el decreto tiene su razón de ser, según la exposición de motivos, en la falta de profesionales. Hay otras comunidades autónomas donde el déficit de profesionales es más
acuciante
que en Galicia, entonces posiblemente no lo podría asegurar en alguna comunidad ya se haya aplicado. Uh-huh. En Galicia, hasta donde yo sé, en este momento todavía no, pero el decreto está ahí y puede ser aplicado en cualquier momento. Y es más, un detalle que me olvidaba, el decreto incluso permite que categorías profesionales distintas del facultativo, del médico, puedan ejercer en determinadas circunstancias las labores propias y las competencias propias del médico, con lo cual pues eso es otra faceta que también puede ser controvertida, por cuando menos.
Vamos a recapitular, ¿no? Ustedes desde la Confederación siempre, por lo menos lo que yo he visto, reitera que este sistema de salud en España está basado en el sobreesfuerzo profesional, es decir, que la ratio de médicos-pacientes sigue siendo baja. Este Real Decreto, digamos que en esta tesitura de dificultad añadida, de emergencia sanitaria en la que estamos, todavía agudiza más la situación. Llega este Real Decreto para tratar de poner solución, pero no es la solución adecuada.
La solución adecuada no es esa. La solución adecuada es aumentar, que es otra de las reivindicaciones que están en la tabla reivindicativa de esta huelga, es aumentar el número de plazas de formación sanitaria especializada. Y ello basado en una planificación permanente y a medio y largo plazo de las necesidades actuales y futuras. Cada año se presentan a las pruebas de MIR, a la prueba
médicos selección
para entrar en el sistema de formación especializada, un número importante de profesionales, de los cuales el pasado año se quedaron 7.000 fuera del acceso a la formación sanitaria especializada, lo cual es una bolsa importantísima que está, digamos, ya no infrautilizada. Esos profesionales, esos licenciados, no pueden ejercer la medicina en el Sistema Nacional de Salud porque no tienen una titulación específica adecuada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que esos 7.000 licenciados y muchos más que se incrementarán el próximo curso y el siguiente y así sucesivamente, puedan acceder a la formación sanitaria especializada, se conviertan en profesionales con una titulación adecuada y con una formación, además con una formación que está demostrado que es una formación muy buena y muy cualificada y que hasta ahora nos ha mantenido un sistema nacional de salud con unas prestaciones de calidad y con seguridad y toda la dedicación de los facultativos.
Siendo esto así, doctor, ¿por qué el Ministerio, el Ejecutivo, toma esta decisión?
Yo creo que es una decisión precipitada, poco meditada y fruto de, una necesidad de profesionales que hay en este momento, y teniendo en cuenta que no se ha hecho una planificación de necesidades nunca, Y no se está haciendo pensando en el medio ni en el largo plazo. Porque el sistema de salud de España, el Sergas, el sistema de Madrid, el sistema de Cataluña, sabe perfectamente qué necesidades de profesionales tiene en este momento y va a tener dentro de un año, dentro de cinco, dentro de diez o dentro de lo que se plantee, porque tiene un registro de todos los profesionales y sabe perfectamente cuando esos profesionales se van a jubilar. Hay un porcentaje de incidencias que ya está previsto de personas que se tienen que jubilar anticipadamente por enfermedad o por lo que sea. Eso es sabido. Entonces, lo que hay que hacer es planificar según esas necesidades y potenciar el sistema de formación especializada para que todos los licenciados en medicina que salen de las facultades tengan acceso a la formación correspondiente y puedan convertirse en especialistas que puedan ejercer sin ninguna traba en cualquiera de los servicios de salud de todo el territorio nacional.
Uh-huh. Volviendo a este Real Decreto Ley, también suscitó el malestar en el Consejo General de Colegios de Médicos, que decidió, si no tengo malentendido, llevarlo ante la Comisión Europea.
Evidentemente, ha suscitado el malestar de los colegios médicos, del foro de la profesión médica, de las asociaciones de estudiantes de medicina, de la conferencia de decanos de las facultades de medicina, etcétera, 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 de la Federación de Sociedades Científicas de España, etcétera, etcétera. Es un decreto que todo el mundo ve que no tiene ningún sentido porque hay otras vías que tenían que haber sido potenciadas en los últimos años, desde hace muchos años.
Uh-huh. La semana pasada he visto también que habían solicitado una reunión con el Ministerio, pero no se atendió su petición, con lo cual mantienen esta convocatoria de huelga. ¿Por qué colectivos está respaldada?
La huelga, en principio, están llamados a la huelga todos los profesionales facultativos, médicos y otras profesiones sanitarias, aunque no sean médicos, tipo que tienen el nivel de facultativo, como pueden ser los biólogos, farmacéuticos, químicos, que trabajan sobre todo en los servicios de laboratorio y análisis clínicos, etcétera, que muchos no son médicos, pero son facultativos y entran en el mismo caso, porque también su formación es a través del sistema de formación especializada vía MIR, y son todos los que están implicados en esta situación y que les afecta el Real Decreto, en el sentido de que cualquiera de esas especialidades puede verse afectada por la contratación de profesionales extracomunitarios con titulaciones de ese tipo.
La huelga comienza, estamos grabando esta charla, este programa, a pie de tarde del lunes 26, a pocas horas, entiendo, del inicio, o sea, de las 0 horas de este martes.
Exactamente.
Hasta las 0 horas, eso es.
Hasta las 24 horas del martes, o 0 horas del miércoles. Y se repetirá, si no hay ningún movimiento por parte del Ministerio de Sanidad, todos los últimos martes de cada mes que no sean festivos.
Uh-huh. A priori, y seguro que habrá alguna persona que nos esté escuchando y dirá, ¿y cómo van a organizar una huelga en esta situación tan compleja sanitariamente que estamos viviendo, doctor?
Evidentemente la situación es muy compleja y podemos decir con seguridad que en el mundo, en el ámbito sanitario, una huelga siempre es en un mal momento, porque afecta a las personas y afecta a la atención a los ciudadanos y a la atención sanitaria. Pero es que el Ministerio no nos ha dado otra opción. El decreto se ha publicado hace menos de un mes, ha entrado en vigor y nos hemos encontrado con estas circunstancias, son las que son. Pero la huelga no puede esperar más porque no podemos permitir que este decreto se aplique y vaya adelante por lo que supone precisamente para la calidad de la atención sanitaria, para la seguridad de los pacientes y para la seguridad de los profesionales.
Doctor, ¿con qué apoyo se cuenta la CENS para la convocatoria de huelga? Me refiero, ¿hay más sindicatos, hay otros colectivos?
Sí, hay otros sindicatos médicos que no están en la CEMS, que tanto en el resto de España como en Galicia apoyan la huelga y apoyan la convocatoria y han, sugerido a sus afiliados que si lo tienen a bien, que participen como en la huelga como todos los facultativos, sin ningún Entonces, digamos que otros sindicatos, tanto en Galicia como sindicatos médicos fundamentalmente en Galicia, como fuera de Galicia, en el resto de España, están de acuerdo con la huelga y digamos que se adhieren a la convocatoria.
Ajá. Estas jornadas de huelga generalmente, para visibilizar también estas protestas, suelen conllevar alguna concentración. ¿También están previstas?
En principio, dado la limitación de concentración y reunión por el estado de alarma, no tenemos prevista una gran concentración o un centro significativo donde referencia donde nos pudiéramos estar. Sí está previsto que en algunos hospitales o en algunos centros de salud los profesionales que quieran, pues que se concentren en la entrada o en las puertas. En un pequeño grupo como digamos testimonio de visibilización de la protesta.
Uh-huh. Hay una frase que yo y cualquier ciudadano ha escuchado muchas veces en estos tristes meses que llevamos. España tiene médicos suficientes, pero lo que pasa es que no quieren trabajar en España ante las condiciones que se les ofrecen.
Eso es totalmente cierto y es una triste gracia que está ocurriendo desde hace varios años. España tiene muy buenos profesionales formados en las facultades de medicina, tiene extraordinarios especialistas formados en el sistema MIR, pero muchos de ellos, ante la precariedad de la contratación, las condiciones laborales a las que se les ve sometido por parte de la administración, prefieren emigrar a otros países donde son muy valorados, donde tienen unas condiciones de trabajo estables y bien remuneradas. Y entonces es además una inversión que está haciendo el Estado español a través de la financiación que supone el sistema MIR, que para que esos profesionales, una vez terminada su formación de 5 años, y que ha costado una inversión económica importante a la administración pública, tomen camino hacia otras latitudes donde realmente son muy bien valorados y están muy bien considerados como profesionales de gran cualificación. Lo cual está poniendo además eso en un grave riesgo el Sistema Nacional de Salud en España. Hay que tener en cuenta que en pocos años, por lo menos en Galicia, que más o menos lo tengo un poco visualizado, en los próximos 5 o 10 años se jubilarán una parte importante de los profesionales que en este momento están en activo, sobre todo en atención primaria. Y no hay una solución de recambio, sobre todo teniendo en cuenta el grave problema que en este momento tenemos en atención primaria, donde no hay profesionales para sustituir, no hay profesionales para cubrir las jubilaciones, donde en este momento hay un casi colapso, porque el es la primera línea de lucha contra la pandemia que estamos viviendo y donde además las demás enfermedades siguen produciéndose donde,
claro,
donde los pacientes crónicos siguen teniendo sus patologías y necesitan sus controles y su tratamiento y su seguimiento. Y además nos encontramos con que la atención primaria en este momento es la primera línea de lucha contra el coronavirus y además está haciéndose cargo de todo el rastreo de los contactos de los pacientes que enferman de COVID-19, de sus contactos, y ya no da más de sí. No tiene capacidad de absorber más competencias ni más
responsabilidades.
Y más responsabilidades, exactamente.
Doctor, antes de terminar, usted ejerce como médico de urgencias en el Hospital Comarcal de Sanes, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo nos describe la situación actual, a última semana de octubre?
Pues la situación es realmente preocupante, porque en este momento, teniendo en cuenta que empezamos con esta segunda ola, con falsa tranquilidad de que parecía que eran casos más leves, que la mayoría no requerían hospitalización ni ingreso en UCI, de repente el crecimiento se ha convertido en exponencial, ha aumentado muchísimo el número de pacientes contagiados, está aumentando muchísimo el número de pacientes que requieren ingreso hospitalario y está aumentando el número de pacientes que necesitan ingreso en UCI por la gravedad de su situación, lo cual quiere decir que, de persistir esta tremenda línea ascendente, el sistema de atención a los está en riesgo y puede llevar al colapso, como casi llegó en algunas comunidades autónomas en la primera ola. En Galicia, afortunadamente, tuvimos un cierto retraso en la
llegada,
en el desarrollo de la pandemia y pudimos contener y mantener la tensión dentro de unos márgenes bastante tolerables. Pero si esto sigue así, y la impresión que tenemos es esa, es que esto en los próximos días y semanas va a crecer de manera exponencial y podemos tener un colapso del sistema de atención sanitaria.
El doctor Ramón Barreiro Paz lo ve día a día. Doctor Barreiro, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y no quisiera terminar sin hacer un llamamiento a los ciudadanos para que extremen la prudencia, sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, extremen las medidas de distancia física, de higiene de manos, de cuidado en general en los contactos con otras personas, precisamente para tratar de poner freno a esta contagiosidad que puede ser tan grave y que nos puede llevar a tener graves problemas en la atención sanitaria.
Pontevedra Viva Radio.